11 minutos, esto es Tiempo Extra en Aragón Radio. Es jueves, en busca del personaje con Jorge San Martín. Y cuántas veces en busca del personaje hemos entrevistado a Isabel Macías. Yo recuerdo una entrevista preciosa en el Palacio de los Deportes de Zaragoza, una de las primeras que hacíamos para la plataforma digital, antes de que viniera todo esto de la pandemia. Pues muchísimo antes yo la conocí, una cría, y era tan seria al principio, era difícil entrevistarla, pero luego ya fue periodista, ya fue conociendo lo que era el mundo de la comunicación, ahora es un alto cargo de la Federación Española de Atletismo, y al fin y al cabo a mí me sorprendió muchísimo precisamente lo que decía, ¿no? Y sentí un golpe en el corazón. No merezco llorar más, no me merezco más sufrimiento, no necesito seguir sintiendo que debo hacerlo. De esta forma se retiraba de la competición, pero yo no quiero que esta entrevista sea in memoriam, porque ella es muy joven, tiene mucho por hacer y lo va a hacer fenomenalmente bien. Su papel de madre, su papel de entrenadora, su papel de periodista, su papel de comunicadora, su papel de, además, solucionar problemas a la gente que se lo ha pedido en multitud de oportunidades, y que esto, al fin y al cabo, es un punto y aparte. Y eso es lo que nosotros queremos hacer esta noche con ella. Jorge San Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Paco, buenas noches.
Pues la verdad es que sintiendo mucho que haya anunciado su retirada, a mí me alegra porque va a comenzar una segunda etapa, además mucho más larga e incluso yo creo que más floreciente en su vida.
Sí, la vida son etapas y es verdad que cuando una se cierra o se cambia, que yo creo que en este caso lo que se hace es modificar, ¿no?, el camino, pero la senda es la misma, pues siempre es emocionante y es una decisión pues que no es fácil, porque estamos muy acostumbrados, aunque sea sufriendo y aunque sea pasándolo mal, pues estamos acostumbrados a un camino. ¿Hubiera sido lo más deseable a la edad que tiene Isabel Macías el retirarse de forma profesional? Pues seguramente no. Pero es que cada uno escribe su historia con las cosas que le pasan, con las circunstancias que tiene que superar, y en el caso de Isabel pues son muchas muy concretas que ahora vamos a repasar, y a pesar de todo es una historia de éxito y de sonrisas y de cosas positivas.
Sin lugar a dudas. Isabel Macías, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer una noche más estar por aquí con vosotros.
Y espérate, que van a ser, espero que muchas noches. Hombre, a mí me quedan menos años, pero espero que para cualquier cosa que tú tengas, cualquier historia que nos propongas, puedas estar aquí como comunicadora, ¿no? Me daba la impresión, ahora enseguida Javier Cebolla nos hará una rápida biografía de lo que ha sido hasta el momento, si no se carga Jorge San Martín los aparatos desde su casa, digo, pero que me daba la impresión de que estabas intentando justificarte en esa serie de mensajes que estabas dando, pero que no tienes que justificarte de nada, por Dios.
No era justificarme, ha sido, esa carta que yo escribí realmente era un contrato conmigo misma. Luego a mí me gusta mucho escribir y en el blog lo que hago muchas veces es ordenarme y vomitar, y lo que pasa que luego pues hay reacciones, ¿no? No te das cuenta de que no es un diario para ti solo, sino que lo compartes públicamente, pero realmente escribí eso con el corazón, pero me lo escribí a mí misma, para que cuando me entren las dudas de si me he equivocado o no, pues yo tenga esa carta ahí escrita y sepa todo el porqué y cómo he llegado a este punto del día uno salir a correr, que te dio un ataque de ansiedad y decir basta, basta, no me he rendido para nada. Creo que por una vez lo único que he hecho es adaptarme como buena deportista a la difícil situación que estamos viviendo todos, y en mi caso pues viene agravada por muchos años de varias cosas, que ha sido un palo porque este invierno había sido bastante bueno después de la rehabilitación de la segunda operación, pero que no ha sido culpa mía. Entonces, bueno, no es excusarme ante la gente. Sí que es verdad que siento un poco la decepción de fallarme a mí o fallarme con Luis, de decir, jolín, es que yo quería mi último baile, que no pedía tampoco un gran resultado, simplemente sentir que desplazaba la pista como en antaño o como sin dolores. Simplemente es que no pedía una gran marca, una medalla, un gran... Quería simplemente disfrutar y... pues lo he conseguido el invierno, pero el estado de forma no llegó porque el confinamiento me lo arruinó.
Exactamente como a tantísima gente. Rápidamente, Javier Cebolla, en tres o cuatro datos, porque ya conocemos a Isabel Macías, pero me interesa también para los oyentes que no tengan los datos en la cabeza saber que estamos hablando con una persona que ha hecho mucho, aunque ya parezca o vaya diciendo o siempre comente que, bueno, pues que, en fin, que no es así. Pero escuchen.
Sí, Paco, como bien dices, ¿no? La zaragozana Isa Macías ha dicho adiós a 20 años de carrera deportiva que le han llevado a participar, entre otras muchas cosas, a los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. Como para otros tantos deportistas, pues 2020 iba a ser ese último año en el que Isabel Macías iba a estar intentar al 100% de sus posibilidades, porque estaba Tokio en encima de la mesa. Se había recuperado de esas dos operaciones y una rehabilitación tras recuperarse también del embarazo. Al principio, pues como contaba en varias ocasiones, vio el confinamiento como una oportunidad para preparar el 3000, pero en las últimas semanas ha dejado sin fondo de maniobra, como ella viene diciendo en esos comunicados. Entre sus hazañas deportivas más destacadas, pues su campeona de Europa de 1500 en pista cubierta en 2013, olímpica en Londres 2012 en 1500 también, campeona de España absoluta en 1500 al aire libre en el año 2011, también campeona de España absoluta en la misma disciplina en 1500 en pista cubierta en el 2011, en el 2012 y en el 2014, campeona iberoamericana, mejor marca de España juvenil de 1500 en pista cubierta, entre otros muchos logros que ha conseguido. Otro de los logros que tuvo fue el fuera de la pista. En 2018 interpuso un recurso en el Consejo Superior de Deportes después de convertirse en madre en 2017, y gracias a su denuncia, la condición de embarazo, parto y maternidad en deportistas de alto nivel ahora se equipara a una baja médica y les permite acceder a subvenciones económicas. Y por todo esto y mucho más, es uno de los grandes mitos del deporte aragonés y sobre todo del atletismo.
Y Jorge, ahora, como dice José Mota, igualamelo. No tengo que me lo mejores,
no, imposible. Sí. Imposible. A ver, mejorarlo, ¿no? Pues el tema de salud, sobre todo. Entre todos esos logros, ¿no? Que ha mencionado Javier, hay uno muy importante, que es el de tener esa dolencia arterial tan importante que tuvo. No solo el hecho en sí de tener esa lesión, ¿verdad, Isa? Sino hasta que se diagnosticó, hasta que pudisteis entender con los médicos qué era lo que te pasaba. Haberlo superado y haber vuelto, yo creo que, no sé, a mí me da la impresión de que el ganar esa lucha, esa pelea, está entre los grandes hitos de tu carrera, que valen tanto como una medalla, para mí.
Sí, de hecho, muchas veces ahora, en estos días, pues te hacen mucho la miscelánea, echas para atrás y te preguntan, ¿con qué te quedas? ¿Con qué carrera? Y digo, mira, pues si te soy sincera, está claro que tengo grandes resultados que tengo en la memoria grabada, pero no tienen nada que envidiar a la explosión de emociones y satisfacción que fue ganar el año pasado el Gran Premio de Zaragoza con una marca muy modesta, pero que suponía, y aún estaba lesionada de la otra pierna porque fue después de la primera operación, pero el volver a verme competitiva, disfrutar, ganar en mi casa y todo lo que eso me removió, que de hecho es con la foto con la que ilustro esa carta de despedida, no tiene nada que envidiar a un campeonato de España, porque yo de hecho mi único título de libre no lo celebré porque Natalia Rodríguez se había lesionado esa mañana y me parecía un poco falta de respeto celebrarlo. Entonces, fíjate, tengo muy buenos resultados, pero que luego tampoco han tenido ese gran recuerdo, ¿no? Entonces dices, ostras, he aprendido a quedarme con el proceso más que con esos momentos, la verdad.
Pues es que hay muchas cosas. Por ejemplo, mira, yo el próximo mes, en febrero, hago 45 años de profesional. Hace un año y medio me retiré de la transmisión de los partidos. Lógicamente hay que tomar decisiones, aunque te encuentres en buena forma o aunque estés de una manera u otra, ¿no? Pero lo importante, insisto, es en lo que a partir de ahora vas a hacer, porque en tu caso no es como otros muchos deportistas que terminan de hacer su actividad a los 30, 35, 38, 40 años y luego no pueden dar más de sí. Tú, sin embargo, tienes una carrera, tú sin embargo tienes ahora una oportunidad en la federación de hacer cosas importantes, eres madre, tienes un compañero, puedes dar todo tipo de clases y de adiestramiento al resto de las personas, coño, y además eres una persona muy joven, caramba.
Sí, pero fíjate, aún así, muchas veces se habla de la transición del deportista, yo creo que me he esforzado mucho en hacer las cosas bien y estoy asustada, Paco, porque yo ya llevo un tiempo intentando compaginar esto y a veces buscas al principio un parche o algo en plan para empezar a desarrollarte laboralmente y no es tan fácil porque por mucho que tengas una experiencia académica, el respaldo laboral o la experiencia no te ayuda. Entonces, por un lado tienes un perfil muy junior, pero por otro, tanto por formación como por edad, eres muy senior. Entonces, estamos desencajados. Y bueno, ahora estoy intentando pues volver a encajar toda la pieza de mi vida y ver hacia dónde voy, porque no es fácil y no creo que tenga el miedo que han tenido otros compañeros, pero sí te asusta un poco, porque por primera vez yo he trabajado mucho por objetivos a corto plazo, a medio, largo plazo, he ido muy pautada, he ido siempre como muy a lo, con un objetivo en el frente, y de repente no tengo una guía, entonces es un poco difícil.
No, es curioso esto, esta reflexión que haces, Isa, porque es verdad, ¿no? Y además, los deportistas que sois, y con razón, ¿no? Yo creo que espejos en los que mirarse por esfuerzo, por superación, especialmente, pues en algunos casos en los que, además de conseguir cotas deportivas importantes, pues también habéis demostrado otro tipo de valores y de tal. Ahora mismo, y en esta situación que nos cuentas, ¿a ti qué es lo que más te motiva? Evidentemente, fuera ya de lo que es el prepararte a corto plazo para el tema deportivo.
Pues mira, una de las decisiones también de dejarlo es que acompañaba a mis atletas a una competición en Valencia y me hacía más ilusión su resultado que el que yo pudiese tener en la pista. Entonces me he dado cuenta que a mí he disfrutado mucho y sufrido los éxitos de Luis desde la grada y me ocurre lo mismo con mis atletas, ¿no? Y entonces a veces te das cuenta que dices, a lo mejor a mí ahora me resulta muy difícil volver a sentir todo eso por mi propio resultado, y si lo percibo desde el resultado de la gente que estoy entrenando, que ya llevo un tiempo con ellos, ¿no? Y me apetece también crecer como entrenadora. Entonces, bueno, al final, mi vida a día de hoy, esta semana, sigue siendo la misma, he entrenado con ellos igual y ha seguido un poco la misma rutina, y tampoco quiero que cambie, porque, mira, es una etapa, ha sido muy difícil, pero te puedo asegurar que es el momento, y me da mucha pena que haya tenido que ser la retirada ahora, porque era el momento en el que más feliz era con mi deporte, y soy con mi deporte. Porque estaba a gusto con mi grupo de entrenamiento, porque estaba a gusto con mi entrenador y con la planificación que me llevaba y los objetivos que teníamos, y estaba a gusto un poco con mi situación equilibrada, ¿no? Entonces me da mucha pena porque dices, jolín, la vez que más sensata, más equilibrada y más feliz era con mi deporte, no lo voy a poder disfrutar con un dorsal, ¿no? Esa es la pena que me ha dado, pero bueno, en el fondo creo que la intentaré compensar de otra manera, y lo primero es que si no, tengo que plantarme y curarme mi problema de espalda después del confinamiento, que aún no he dado con qué es, y centrarme en mi salud física, mental, y luego pues ya veremos hacia dónde va mi vida.
Te entiendo perfectamente, porque al fin y al cabo son cosas que yo también he padecido y sentido de otra manera, lógicamente, pero también, mira, de las frases, a mí me gusta mucho decir frases de otras personas porque me parecen importantes, ¿no? Y había una frase que a mí me impactó hace muchos años, y es que no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Tenemos derecho a tener dolor, pero no a sufrir. Me refiero al tema físico, al tema moral, me refiero a todo esto que ahora mismo tú estás, lo que has pasado de dolores, tiene que ser absolutamente terrorífico, el no saber cómo responder a un tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. El dolor también emocional, pero no es lo mismo el dolor que el sufrimiento, ¿eh?
Sí, ese es el problema, que yo ahora estaba sufriendo por un sueño y al final se estaba convirtiendo en una pesadilla y yo no quiero manchar eso. Entonces, claro, se ha juntado todo y al final a mí el dolor me estaba inhibiendo mucho la competición y no me dejaba competir. Y era un poco vivir esa pesadilla de las dos lesiones vasculares y dices, no puedo soportar una tercera. Entonces dices, bueno, pues si he de gestionarlo, que no sea con la obligación de ponerme un dorsal, de tener que cumplir con el club, de tener que, no quiero tener más, quiero querer más, ¿no? Entonces es esa diferencia, ¿no? He aprendido por fin que es diferente ese matiz, que yo tengo ya una experiencia y una edad y un momento en el que ya no tengo que hacer las cosas en atletismo, tengo que querer las cosas en atletismo, que yo creo que cambia mucho el enfoque.
Y hablando de enfoque, venga, cosas, te noto, como es normal, Isa, emocionada, ¿no? Son es un momento importante en tu vida y es normal, pero mirando hacia atrás, por ejemplo, y más allá del tópico de éxitos deportivos o buenos recuerdos, la mujer y el deporte, la mujer y el atletismo, tú has trabajado mucho en este aspecto y creo que formas parte de ese grupo de deportistas, de mujeres en su mayor caso, aunque también hay hombres, ¿no?, que se han implicado muchísimo en avanzar en este terreno y se han conseguido muchas cosas importantes, a pesar de que todavía quedan cosas por hacer, ¿verdad?
Sí, hombre, yo recuerdo cuando era una niña, una chica, y cambié de grupo de entrenamiento, y entrenábamos muy tarde, que íbamos por el canal, en aquella época no estaba nombrado, a las 8 de la noche, y yo he pasado un miedo real, y me han dicho cosas por ir mallas por la calle, y bueno, vive situaciones machistas de todo tipo, eso ahora no ocurre. Entonces, bueno, te das cuenta de que por fin todo cambia, o cosas con los compañeros de que si les ganabas un día se enfadaban porque les ganabas tú. Y dices, pero a ver. Y eso me ha pasado no una ni dos veces, ¿sabes? O ir por el parque grande, vas rodando y va otro atleta popular corriendo, entrenando, ves que le pasa a un hombre, va tan tranquilo, ves que le pasa a otro hombre, va tan tranquilo, le pasas tú y se te pega detrás y se pica. Y dices, oye, pero que da igual que sea una chica o un chico, ¿sabes? Todas esas cosas yo las he vivido y al final ahora te ríes, pero ha habido momentos un poquito complejos, ¿no? Entonces está cambiando, pero yo voy a seguir trabajando. Además, estoy en el Observatorio de Igualdad que se ha creado hace poco desde la Dirección General de Deportes. Estoy muy comprometida en seguir trabajando, en dejarle a las chicas del futuro, a las atletas y deportistas jóvenes, un futuro que cuando le cuente estas cosas dirán, la abuela Cebolleta, esta qué historia me cuenta, ¿sabes? No quiero que ellas perciban nada de lo que nosotros hemos vivido.
Está claro, dejarlo tan solo en una mera anécdota, pero ojo, que también se sepa porque conviene recordar las cosas para que no se vuelvan a repetir. En este sentido, yo creo que es muy importante que se pueda trabajar con calma, con tranquilidad, que se tengan a los medios de comunicación para apoyar toda esta iniciativa y sobre todo en este momento donde el deporte femenino en España es mucho más importante que el deporte masculino. Lo estamos viendo en los Juegos Olímpicos, lo estamos viendo en los Juegos Paralímpicos, lo estamos viendo también en todas las competiciones donde siempre hay un grupo de mujeres que están de alguna manera también liderando lo que es el deporte español, un deporte que ya no se habla de hombres ni de mujeres, sino que se habla de deporte español.
Es que así debería ser. Yo lo de, por ejemplo, cuando entré en la Comisión de Mujer y Atletismo, que se creó en 2016, el primer año como presidenta, yo por un lado tenía sentimientos encontrados, porque a mí no me gusta que al final sesguemos en mujer y deporte o mujer y atletismo, ¿no? Es que al final lo que tenemos que buscar es que eso desaparezca, no que se cree. Entonces, el objetivo único es, yo siempre he dicho, no somos iguales. Tenemos las mismas capacidades y nos merecemos lo mismo, pero no somos iguales en algunas cosas y hay que aceptarlo. Pero lo que no puede ser es que ahora lleguemos y hagamos la liga femenina con un patrocinador y la separemos de los hombres cuando nosotros somos un deporte que siempre hemos conjugado hombre y mujer alternando. Y pues a mí al principio eso me dices, ostras, a mí esto no me termina de parecer la solución, ¿no?, para buscar la equidad o la paridad. Dices, ostras, vamos a ver el camino, también hay que hacer ensayo error y ver cuál es la dirección correcta, pero bueno, hay que trabajar mucho y pero sobre todo yo creo que lo bueno es que en el plano educativo se está mejorando las cosas y al final las consecuencias a corto plazo van a venir por ahí, sobre todo, más que lo que podamos hacer con lo que ya está arrancado, es conseguir mediante la educación, conseguir que las generaciones futuras, pues como te digo, les parezca una anécdota a todas esas cosas que le contemos.
Me gusta mucho, Paco, cuando hablamos con Isabel, porque en determinados temas huye de tabúes a la hora de dar su opinión sin ningún temor, porque parece que en estos días, digas lo que digas, se puede ser criticable o y demás.
Todo, prácticamente todo.
Lo haces con el deporte y la mujer, ¿no? A la hora de hablar de igualdad, de lo que tú entiendes por igualdad, y lo has hecho también siempre con los asuntos del dopaje, ¿no? Que tanto salpican al atletismo. Uf. Y que a mí me gusta cuando sale este tema contigo, Isa.
Salpicaban.
Sí, bueno, en general, ¿no? Históricamente. Y me gusta cuando abiertamente has hablado de esto, lo hemos hecho muchas veces, porque también me interesa mucho tu punto de vista, cómo lo has vivido, cómo has convivido con esta polémica, un deporte que ha estado tan marcado y cómo también de forma ejemplar, yo creo, ¿no? Has formado parte por tu discurso y evidentemente por tus acciones de esa generación de atletas, una generación moderna, ¿no? Que, como tú dices, deja atrás pues este tipo de cosas tan, tan feas y tan complicadas en el deporte que amas.
Pues hombre, a mí me ha costado mucho disgustos a nivel personal, tanto en el plano deportivo como en el humano, porque he tenido encontronazos importantes. Pero claro, si yo me amedranto y me callo, es que no vamos a conseguir cambiar. Y pues mira, en mi casa hemos sido los dos iguales y hemos formado parte de una primera jornada que nos pronunciamos y tuvimos problemas porque hubo algún conflicto entre atletas y cosas así que dices, ¿pero por qué? Y luego, por ejemplo, ahora cuando eso estás un poco así ya bucólico y estás mirando un poco el ego de los recuerdos, hace poco vi yo la final de París 2011, que fue mi vuelta a la alta competición después de la lesión de rodilla. y yo fui quinta y cometí un error, podía haber estado más cerca de las medallas, pero es que en verdad yo soy medallista en esa carrera, porque claro, una de las rusas ese verano le quitaron todo, pero no le quitaron la... No le quitaron la... Perdonad que tengo al peque dormido en cosas del directo.
No, pues bajito, que eso sí que es importante.
No le quitaron el título y luego, por ejemplo, la segunda pues fue una rusa que me ganó a mí en la Copa de Europa en 2013, que yo esa Copa de Europa ya soy la ganadora, que nadie me ha dado ese triunfo ya, también te lo digo. Y claro, dices, pues es que si ya quito las dos rusas ya soy tercera o segunda, podría ser. Entonces dices, ostras, es que mi historia deportiva cambia mucho, porque a mí me da rabia que muchas veces el atletismo una medalla cuesta un montón. Y cuando tienes solo una, por así decirlo, a nivel internacional, parece que ha sido anecdótico, como que has estado ahí en el momento y la has pillado. Porque a mí me ha dado la sensación de que a veces la gente conmigo ha tenido eso, pero dices, ostras, es que yo en París fui quinta, que podría ser medallista, en Estambul ya soy cuarta y acabé novena. O sea, empiezas a quitar gente, yo he ganado una Copa de Europa, yo, ¿sabes? Dices, empiezas a echar cuentas y dices, sí. Me han robado muchas cosas. Y dices, y sobre todo, es como decía hace poco en una entrevista, yo he tenido muy buenos resultados, pero si alguien coge actualizados, ni yo misma me los creo a veces, y ese ha sido mi problema, que yo a veces me ha faltado confianza porque esos resultados no se plasmaron en su momento, y eso también a mí me ha mermado el afrontar la siguiente final con más garantías.
La verdad es que todo esto es un proceso, todo esto es un trabajo, pero insisto, como decía al principio, que a mí me interesa ahora mismo la Isabel Macías de hoy, de mañana, de pasado, y todo lo que va a hacer y todo lo que va a trabajar. Pero estamos en un mundo, fíjate qué mala suerte tenemos, y tú también, que está dominado por la pandemia. Está dominado por la pandemia. Y claro, estamos en una situación, fíjate tú lo de las vacunas, dicen que se van a tardar 12 años en vacunar a todo el mundo, que si en Inglaterra y en Alemania van a vacunar de una forma, para que haya vacunas para todo el mundo, en fin, que la esto de la en fin, que no se sabe lo que va a pasar, y que esa luz al fondo del túnel, el túnel tiene kilómetros todavía, ¿no? ¿Cómo se puede planificar, cómo se puede plantear una mejora colectiva en el deporte aragonés a partir de este momento, sabiendo todos los problemas que hay, todos los miedos justificados además, ante una pandemia que está siendo absolutamente terrible y que parece no tiene fin a corto plazo?
Pues mira, lo primero, y yo creo que fundamental, es recordar por qué estamos haciendo, ya no solo el deporte, sino por qué estamos en nuestra vida, cuál es ese objetivo que nos motiva, y no perderlo como brújula. Entonces, cuando hay agentes externos que no dependen de nosotros, agobiarnos y fustigarnos por ellos no hace más que crearnos una depresión o un malestar que no depende de nosotros. Entonces, mi recomendación, yo siempre digo, primero vamos a valorar a los deportistas. ¿Por qué haces esto? Y yo soy la primera que... ¿Por qué lo haces? ¿Porque te gusta competir? ¿Porque te gusta sentirte bien? ¿Por lo que sea? ¿Por alguien que empezó y confió en ti, como fue mi caso? Por lo que sea. No olvidar eso. Y luego valorar. Es decir, mira... lo bien que me... esta mañana he ido a entrenar yo con el grupo de corredores que voy por las mañanas y me duele un montón la espalda, pero he acabado en los cambios con ellos y digo, cómo me duele la espalda, pero lo bien que me siento a correr. Entonces muchas veces vamos a quedarnos un poco con lo más, no lo añadido, sino con lo esencial, ¿no? Con el que nos aporta, el que vamos a mirar a corto plazo. Yo he disfrutado estos dos últimos dos horas que me he podido poner, ha sido como, disfrútalos, porque no sabemos si va a venir otro la semana que viene o nos van a enterrar o qué va a pasar. Entonces, vamos a valorar, vamos a trabajar, y siempre hay maneras de mejorar. Entonces, bueno, vamos a adaptarnos a la situación, pues como le está tocando a la sociedad española en general, ¿no? Y sobre todo no frustrarnos, porque si empezamos a generar expectativas de... Bueno, eso, a mí me da mucho miedo el 2021. ¡Ay, el 2021! Es que no va a ser día uno y va a cambiarnos la vida. Bueno, en mi caso sí, porque así lo he decidido de alguna manera.
Pero no va a venir,
sí, pero no va a venir todo a mejor porque ya el día uno desaparezca la pandemia, ¿no? Entonces... vamos a intentar rebajar las expectativas y vivir al día con lo que nos llena, lo que tenemos, y no empecemos a mirar más allá porque nos vamos a frustrar de alguna manera, y a lo mejor al lado tenemos cosas que son muy importantes y es el momento de abrir los ojos hacia ellas.
Sí, qué buena reflexión, porque además te das cuenta de que no es que no cabe otra, nos está enseñando eso la vida, ¿no? Porque dices, bueno, incluso cuando parece que ya, ¿no? Decía Paco, la luz al final del túnel, sí, pues de repente parece que se acerca, al día siguiente se aleja.
Es otro tren que viene enfrente.
Sí, exacto, sí. Y está muy bien esta reflexión. Fíjate, Isa, yo ahora estaba pensando mientras te escuchaba en cómo se puso en valor el hacer deporte a nivel popular, el atletismo, ¿no? Yo creo que es el rey de los deportes populares, aquí en Aragón también pues, está el ciclismo y demás, pero yo creo que el atletismo, como en unos años hemos pasado de que prácticamente los médicos, haz deporte, que es muy sano, qué tal, o a que cuando se pudo salir, una de las prioridades a la hora de establecer horarios, de tal, de volver a la rutina, era eso, ¿no? Hacer deporte en la calle, salir a correr, o sea, de qué manera ha pasado a formar parte de nuestra vida. Esto, ¿no? El salir a correr.
Pues es que al final es algo que llevamos un poco de manera instintiva en nosotros y fíjate, a mí me gusta porque se ha dado en valor lo que hace años para mí era ser un bicho raro, pues ahora, bueno, de hecho en mi grupo de amigas hay una amiga que empezó a correr hace, pues yo creo 6-7 años y le preguntan más allá por las competiciones que a mí. Porque son cosas que dices, bueno, claro, como conmigo esta combo tan ha subido, pero claro, y dices, las corredoras, ¿sabes? Y dices, ostras, estamos en el mismo bloque ya, ¿sabes? Y dices, ahí va, cómo cambia la historia, ¿no? A mí me encantaba. Es verdad que me agobiaba un poco la primera fase cuando nos dejaron salir y veías la ribera llena, que no podías correr sin mascarilla, sin pegarte a la gente. Yo lo pasé un poco mal al principio. Pero me gusta porque, mira, esto empezó hace unos años ya, que decían el boom del running, la moda del running, la moda del running. Y a mí me gusta ver que la gente ha comprendido lo que vemos los atletas y los corredores y no lo han dejado. Y yo voy al parque esta mañana, estábamos con menos 2 grados y yo no era la única loca que estaba corriendo, ¿sabes? Entonces dices, bueno, algo tiene y algo nos aporta y sobre todo, yo quiero que el gobierno, quien sea, de quien las competencias, a quien le competa, que empiecen a entender que no somos el problema, que somos parte de la solución, que somos prevención, que hacer deporte y más en estos momentos es una vía de escape, no solo física, que va a garantizar la salud de la gente, sino a nivel emocional aporta muchísimo ese momento de evasión de todo lo que nos ocurre. Como vuelvan a gestionar mal lo del tema de los entrenamientos o lo de los gimnasios, sí, van a hipotecar a la gente su salud física y mental.
Pues doña Isabel, como diría José María García hace muchos años, doña Isabel, que ahora ya eres doña Isabel, pues que...
Sí, lo soy.
Pues por eso.
¿Cómo suena eso? A mí no me suena bien. Eso
bueno, doña Isabel, sigo yendo en chándal.
Aunque se haya retirado, no...
Sí, igual, pero como sigo yendo en chándal por la vida, me creo que sigo teniendo 15 años, pero ahí voy con chándal por la vida.
Pues eso, que estaremos contigo más veces, que ojalá termine esto pronto para que podamos, con tu equipo de entrenamiento, con las cosas que hagas para ir allí, para entrevistarte, para que nos cuentes cosas, para que entrevistes a otras personas que estén allí, en fin, para que hagamos partícipes a los demás de todo lo que es tu vida y de todo lo que es una forma de ver la vida, que es precisamente el deporte. Isabel Macías, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y oye, ánimo, que ahora empieza otra vida que va a ser también mucho más gratificante, incluso ya lo verás.
Que tengamos muchos éxitos que contar, de los que sean.
Gracias. Jorge, un abrazo fuerte.
Un abrazo.